Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Tenemos un día fantástico en Asturias, con sol, con cielo azul, alguna nube alta y temperaturas que nos hacen soñar ya con la primavera. Vamos camino de los 20 grados, incluso ya en algunos puntos de Asturias los hemos rebasado. Esperamos por la costa máximas de 22 grados, llegaremos a los 24 por el interior del Principado. Ha empezado la mañana algo fresquita, pero el termómetro va subiendo. Tenemos a esta hora 22 grados en Ribadesella, 20 grados en Gijón, 19 grados en Mieres, 18 en Avilés y en Luarca, otros 18 en Cangas del Narcea, hay 17 grados ahora mismo en Oviedo. Son las 12 y 21 minutos, escuchas Herrera en COPE, yo soy Inmaculada Rivas y con Grúa Rossio te cuento lo que ocurre en Asturias. Y hay malas noticias. Un accidente laboral con un trabajador fallecido. Ha ocurrido esta mañana en Castropol, en las instalaciones de Astilleros Gondán, en Figueras. A eso de las 8:30, una pieza que estaba siendo trasladada por una grúa ha caído sobre un trabajador que ha quedado aplastado y ha muerto. Nada han podido hacer por él los servicios de emergencia, que se han trasladado a toda prisa hasta Gondán para atender a ese operario. El fallecido es un vecino del concejo de Vegadeo, tenía 59 años, estaba a punto de terminar su turno e irse para casa. Deja destrozados a familia, a compañeros y eleva aún más la alta siniestralidad laboral que tiene Asturias. El año pasado hubo 12.200 accidentes laborales con baja aquí en el Principado, 22 trabajadores fallecidos. Los datos son terribles. Y la verdad es que hay trabajos que son más arriesgados que otros, pero ninguno puede costar la vida a un trabajador. Mira, una profesión dura, sin duda, es la de los pescadores. Acaba de comenzar la costera de la Sarda, la más esperada del año, junto con la del Bonito. Bueno, pues la flota asturiana, por ahora, no se suma. Se está dedicando a otras especies. ¿Y por qué? Porque Bruselas ha recortado el cupo y no salen las cuentas. No es lo mismo repartir 2 millones de kilos entre 170 barcos que tener que conformarse con un 70% menos. No es rentable, dice Adolfo García, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado.
Es como tener el caladero cerrado, la pesquería, porque rentabilidad económica, si ya hay todos los habituales que van, que son unos 170, 180 barcos, pues tocarían a 2.000, 3.000 kilos, 4.000 por barco, que es una cantidad irrisoria e insuficiente para sacar una rentabilidad económica.
Bueno, pues no es rentable y los pescadores tienen claro que estamos ante un cierre encubierto del caladero por la escasa cuota asignada. Y si ellos no van a la Sarda, porque no es rentable, también se van a ver perjudicadas las rulas. En la de Avilés están preocupados. El gerente es Ángel Muñoz.
La reducción de tan grande que han hecho de las posibilidades de pesca condicionará pues a la flota a ver si le compensa salir a faenar o no. Esta costera siempre fue muy importante tanto para nuestra lonja como para toda la flota, porque al ser la primera pues marca un poco también toda la actividad, da un empujón a este principio de año.
Cada vez hay menos caballa. De los 13 millones de toneladas que había en 2014 en el caladero del Atlántico Norte, ahora quedan 2 millones. Los pescadores lo saben, lo admiten y plantean soluciones. Piden a Bruselas que vaya de frente y que imponga una veda para todos.
Esto es un cierre de la pesquería, porque con la cantidad de pescado que tenemos no se puede ir a pesca dirigida, a salir a los barcos a ir a pescar cuando salen perdiendo dinero. Creemos de que apretarnos el cinturón todos los que pescamos ese stock de caballa, como se hizo con Bocarte, cerrarlo 3, 4 o 5 años y hasta recuperar, pero todos con las igual de condiciones.
¿Y por qué hay menos sarda? Bueno, pues hay varios factores que apunta Rafael González Quirós, el director del Centro Oceanográfico de Gijón. Por un lado, la sobrepesca, pero hay más.
La sarda se aproxima a la costa cantábrica a desovar en esta época del año, pero este es el límite sur de su distribución. Por lo tanto, cuando un stock reduce su tamaño, lo que hacen también es reducir su área de distribución. Y más allá de esto, en los últimos años se ha observado que empieza a haber puesta en aguas de Noruega, cuando esa era la principal zona de alimentación, pero la puesta se está haciendo más al sur. Con lo cual podemos también estar ante un evento de desplazamiento del stock hacia el norte, posiblemente asociado al cambio climático, asociado a las altísimas temperaturas que se han registrado en el Atlántico Norte en los años 2023-2024 y ya un poco menos en 2025, pero también altas.
Bueno, pues hay poca sharda en el mar Cantábrico, poca cuota para capturarla y pocos pescadores que vayan a salir a la costera que ya está en marcha. Son las 12 y 25 minutos, enseguida te cuento más cosas.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Te voy a dar una buena noticia y otra mala, y las dos tienen que ver con la salud, con tu salud, con la de todos. Por un lado, han subido las listas de espera sanitarias. Era de prever, con las huelgas que están secundando los médicos desde finales de 2025 para reclamar mejoras laborales y un estatuto marco propio. El mes de enero se ha cerrado con casi 120.000 personas esperando por la primera consulta con el especialista. Son 3.300 más que a finales de diciembre y casi 12.000 más que hace un año. Y la demora, sube prácticamente en todas las especialidades. El mayor atasco sigue en traumatología, con 27.000 pacientes esperando su turno y una media de 5 meses de espera. Es ligeramente superior a la que tiene oftalmología, pero menor que la de dermatología, que tiene una demora media de más de 7 meses. Sube también la espera para pasar por el quirófano. Ahora la media es de 92 días y en lista de espera para ser operados hay 22.400 pacientes y quedan todavía 4 semanas de huelga más convocadas por los médicos. Una semana en marzo, otra en abril, otra en mayo y otra más en junio. Ante estos datos y lo que viene por delante, el gerente del SESPA, Aquilino Alonso, se plantea potenciar la actividad de los médicos por las tardes, más consultas y más cirugías.
Sí, se harán modificaciones para incrementar la actividad, lógicamente pactada con los profesionales, que es lo que siempre hacemos en este plan estructural. Nos seguirá afectando si la huelga sigue, pero seguiremos dando una respuesta clara y coordinada para el conjunto de los ciudadanos.
Que las listas de espera sanitarias sigan subiendo es la mala noticia. La buena es que hay 3 hospitales de Asturias que van a estrenar unidades cardiorrenales, o dicho de otra forma, atención integral a pacientes con enfermedad renal e insuficiencia cardíaca. El riñón y el corazón se afectan mutuamente. Cuando uno falla, el otro empeora. Eso incrementa el riesgo de hospitalización, las complicaciones y la mortalidad. Hasta ahora, esos pacientes tenían consulta por separado en nefrología y en cardiología. Cada médico pedía unas pruebas y después valoraban. A partir de marzo, los pacientes con síndrome cardiorrenal que sean atendidos en el UCA, en Cabueñes o en el San Agustín de Avilés harán todas las pruebas el mismo día y después pasarán a la consulta con los 2 especialistas a la vez. Es lo que el jefe de nefrología de UCA, Emilio Sánchez, define como abordaje integral, pero con estructura, no por los pasillos como hasta ahora.
Estas consultas cardiorrenales hace años que ya eran unas consultas un poco de pasillo, aunque suene un poco feo, ¿no? Yo hablaba con Beatriz Molina para decirle, tengo este paciente, ¿qué tal? ¿Qué podemos hacer? O ella venía a preguntarme qué podíamos hacer con una persona que con insuficiencia cardíaca ha desarrollado enfermedad renal crónica. Este modelo de consulta cardiorrenal, los cardiólogos y nefrólogos desarrollamos estrategias de diagnóstico y de tratamiento para mejorar la calidad de vida, reducir el número de ingresos y aumentar la esperanza de vida.
Bueno, pues en una sola visita, toda la atención necesaria. Esa unidad cardiorrenal incluye circuitos específicos para pacientes hospitalizados, interconsultas intrahospitalarios y seguimiento ambulatorio tras un ingreso, especialmente en el denominado periodo vulnerable posterior al alta. La van a estrenar esa unidad, el UCA, Cabueñes y el Hospital San Agustín a partir de marzo y de forma progresiva. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.